UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Es la 1:00 p.m. y hoy es lunes 27 de abril de 2026. Arrancamos Informativos UMH.
Informativos UMH, la mejor información de la Universidad Miguel Hernández.
Saludos, ¿cómo están? Les habla Alejandro Monsalve. Bienvenidos a este espacio de actualidad en el que les vamos a contar las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Y como la radio es un trabajo en equipo, hoy cuento con la colaboración de mis compañeros Isabel Hernández, Nuria Linares y Manuel Maciá. Empezamos con los titulares. Entrevista.
Hablamos con el director del Laboratorio de Contaminación Atmosférica, Javier Crespo, sobre un avance científico que afirma que el ozono dañino no ha dejado de crecer en las ciudades de la Comunidad Valenciana.
Apuestas.
Según un estudio de la UMH, los tripster atraen a los adolescentes a los juegos de apuestas mediante las redes sociales.
Inteligencia artificial.
La Universidad Miguel Hernández impulsa la innovación a través de su grado en periodismo con un taller sobre inteligencia artificial.
Cultura.
Como cada lunes, la jefa de la Oficina de Cultura, Igualdad y Diversidad de la UMH, Matilde Baño, nos cuenta las actividades que se han programado para los próximos días.
Sigan conectados porque empezamos.
Tiempo de entrevista en Informativos UMH.
Hoy hablamos con el director del Laboratorio de Contaminación Atmosférica, Javier Crespo, a quien entrevista Nuria Linares. Nuria, cuéntanos.
El Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la Universidad Miguel Hernández afirma que el ozono dañino no ha dejado de crecer en las ciudades de la Comunidad Valenciana durante las últimas 2 décadas. Para explicarnos este importante avance científico de la UMH, saludamos al director del Laboratorio de Contaminación Atmosférica, Javier Crespo. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Lleva 2 décadas vigilando la calidad del aire en las ciudades de la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es la situación en Elche, por ejemplo? ¿Qué es lo que más preocupa?
El estudio de la contaminación atmosférica o calidad del aire no es algo sencillo. Es decir, es un problema que es complejo porque hay muchos factores que concurren todos en la formación y en lo que le pasa al contaminante una vez que está generado en la atmósfera. Entonces, no es una cosa sencilla y por eso, y es quizá lo más interesante de todo esto, es que para poder ver la evolución de la calidad del aire o de la contaminación de la atmósfera en un punto determinado, lo interesante es tener series de datos muy largas. Por ejemplo, la correspondiente al estudio que hemos realizado. Son casi 20 años de datos que hemos recogido de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire. Entonces, esta red, que es dependiente de la Generalitat Valenciana, tiene una serie de estaciones, de cabinas, distribuidas por toda la comunidad, y entonces, desde hace muchos, muchos años, pues está vigilando, controlando los contaminantes legislados. Entonces, con esos datos y con esa serie de 20 años sí se puede ver cómo ha evolucionado en ese tiempo la concentración o los niveles de ciertos contaminantes en el aire. Entonces, en general, los contaminantes más interesantes en esta zona, puntualmente puede haber otros, pero más interesantes son pues, las partículas en suspensión en el aire, partículas muy pequeñas, por debajo de 10 micra, la micra es la milésima parte del milímetro, o sea que es un tamaño muy pequeñito, es decir, algo que nosotros al respirar podemos introducir en nuestro cuerpo. También están los óxidos de nitrógeno, que son conocidos pues por la famosa boina de color así marronácea que se ve en las grandes ciudades por las mañanas, que lo hemos visto en Madrid y en Barcelona. Y aquí en Elche también existe, pero claro, en muchísima menor concentración que en las grandes capitales por la población, el número de vehículos que se mueven, etcétera, etcétera. Y por último está el ozono, que es quizá el más complejo de todos estos contaminantes, porque es un contaminante secundario, es decir, que no se emite desde una fuente a la atmósfera, sino que se forma en ella a partir de una serie de compuestos que llamamos precursores. Entonces es mucho más complejo evaluar y estudiar el ozono que los otros que se emiten desde una fuente puntual concreta a la atmósfera. No sé, quizá estoy extendiéndome mucho, no sé, pregúntame alguna cosa más.
Bueno, uno de los datos más curiosos que aporta el estudio desde el Laboratorio de Contaminación Atmosférica que han realizado es que los niveles de ozono son más altos los sábados y domingos. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, esto es el efecto fin de semana, que se llama así, es un poco chocante el término. Eso es porque justamente parte de ciertos compuestos que se emiten por el tubo escape de los motores de combustión, en concreto el óxido nítrico, es una sustancia, un compuesto que reacciona y elimina el ozono. Entonces, justamente en los fines de semana, que no hay tantos vehículos circulando por las ciudades, al haber menos concentración, menos niveles de este óxido nítrico en el ambiente, pues el ozono no se destruye y entonces se acumula y lo vemos. En los días, digamos, laborables, que se mueven muchos más vehículos y que hay mucha más actividad en la ciudad, entonces el nivel de ozono en lo que es la zona urbana es mucho menor, precisamente porque existe este óxido nítrico. Y justamente si esos días los comparamos, los niveles de la ciudad con los de las zonas suburbanas o rurales, vemos que en esas zonas rurales, cercanas a las ciudades, hay mucho más ozono que en la propia ciudad. Y es porque ciertos contaminantes, el tráfico concretamente, es precisamente, por una parte, contamina, pero por otra parte, digamos que destruye el ozono que hay en esa zona. Pero en zonas rurales cercanas, pues ahí se acumula y entonces los niveles son mayores. Por eso es un poco paradójico el que en donde se genera más contaminación, justamente el ozono esté en nivel más bajo.
¿De qué manera afecta este gas en la salud y qué medidas deberían tomarse para frenar su aumento?
Bueno, la pregunta es interesante, sobre todo la segunda parte, porque no es muy fácil controlar el nivel del ozono. Y no es muy fácil por lo que estoy comentando. Es un contaminante de formación muy compleja. Entonces, fíjate lo que hemos hablado hace un momento. Si no hay tráfico, resulta que el ozono aumenta en las ciudades. Quiero decir que no significa que cuando, al no haber tráfico, un contaminante como las partículas o los óxidos de nitrógeno disminuyan. Eso es un efecto beneficioso de no haber tráfico, pero por otra parte el ozono crece. Es decir, que no es un problema sencillo, es complejo, difícil de resolver, tiene, digamos, muchas facetas a las que referirse o estudiarlas para poder aquilatar un poco el comportamiento del ozono. Entonces, no es sencillo dar una respuesta a qué es lo que hay que hacer para que no haya ozono. De hecho, se está intentando desde hace muchos años el bajar los niveles de ozono, pero aunque se ha conseguido con las medidas que se han impuesto a los combustibles y a la circulación por las ciudades, ha bajado las partículas, han bajado los óxidos de nitrógeno, pero el ozono no ha sido posible precisamente por eso, porque es un contaminante complejo en su formación y es difícil, pues hay que tocar, digamos, muchos botones, entre comillas, para conseguir que se rebaje. Entonces, lo que sí es cierto es que en la legislación hay unos umbrales, es decir, unos valores que las autoridades responsables conocen, y cuando en las estaciones, en concreto aquí en la Comunidad Valenciana, en las estaciones de la radiovigilancia, se sobrepasa alguno de esos umbrales legislados, las autoridades tienen obligación de comunicar a la población que se han rebasado esos umbrales y que hay que tener una serie de precauciones, no salir a la calle, no hacer deporte, sino las personas sobre todo que tengan problemas de asma, problemas cardiovasculares, etcétera. En esas circunstancias pues hay que limitar un poco, digamos, la exposición al aire ambiente. Pero en cuanto a poder decir qué podemos hacer para controlar el ozono, pues es difícil, porque el ozono necesita óxidos de nitrógeno, necesita compuestos orgánicos volátiles y necesita mucho sol esos tres factores son obligatorios, es decir, deben concurrir para que se forme ozono. Aquí tenemos mucho sol, hay vehículos también, sobre todo en la zona de verano y en la franja costera de toda la comunidad, y claro, pues se emiten compuestos óxidos de nitrógeno, también se emiten compuestos orgánicos de los tubos de escape y también en verano que hace mucha hay una temperatura elevada, pues también hay compuestos orgánicos biogénicos de las plantas, etcétera. Todo eso hace que pues esta zona sea pues bastante, digamos, bueno, tiene características que hacen que se forme ozono con bastante facilidad. Entonces, pues bueno, el poder tocar todos esos factores no es sencillo.
Pues Javier Crespo, director del Laboratorio de Contaminación Atmosférica, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo a vosotros. Muchas gracias.
Estás escuchando Informativos UMH, la información que te importa.
Según un estudio coliderado por Daniel Lloret, profesor de Psicología Social de la UMH, los tipsters atraen a los adolescentes a los juegos de apuestas mediante las redes sociales. Isabel Hernández.
Así es, Alejandro. Los tipsters o pronosticadores de juegos de apuestas en redes sociales se asocia con una mayor intención de apostar entre adolescentes. Daniel Lloret, colíder de este estudio y profesor de Psicología Social de la UMH, nos cuenta todos los detalles.
Es un trabajo empírico, es decir, con datos de 700 jóvenes en general. Queríamos saber si había relación entre el uso de los servicios de los tipsters y el nivel de implicación en juegos de apuestas, y sobre todo el nivel de severidad. Entonces, utilizamos un instrumento que mide la gravedad de la conducta y también les pedimos que respondiesen a la siguiente pregunta, si conocen a los tipsters. Entonces, había tres grupos. Aquellos que no los conocían, el grupo 2, es decir, los que habían oído hablar de los tipsters, y el grupo 3 eran los que sí que los conocían y los seguían. De alguna manera seguían la actividad de los tipsters a través de las redes sociales. Lo que hemos encontrado es que tanto en la frecuencia de apostar como en el gasto de apostar y, por supuesto, esto que os comentábamos de severidad o de la gravedad de la conducta de apuestas, el grupo 3 tienen una mayor frecuencia, una mayor intención, una mayor motivación para apostar y una mayor gravedad. El tipster es un vector hacia una mayor frecuencia y un factor de riesgo para la adicción a apuestas en adolescentes y jóvenes.
De esta manera, los tipsters, más allá de su aparente función informativa, influyen a través de dos mecanismos clave. Por un lado, refuerzan la idea de que apostar es algo normal y socialmente aceptado, y por otro, genera falsa sensación de control.
Más asuntos. La Universidad Miguel Hernández impulsa la innovación a través de su grado en periodismo con un taller llamado IA, Tips para Periodismo Televisivo, Criterio, Herramientas y Verificación en Directo. Manuel Macía amplía la información.
Así es, Alejandro. Los objetivos del taller son mejorar la productividad, generar contenido de calidad y fortalecer el juicio crítico en un entorno mediático marcado por la sobreabundancia informativa y la proliferación de contenidos manipulados. A través de simulaciones y ejercicios prácticos aprenderán a identificar contenidos manipulados y a aplicar fact-checking en tiempo real. Además, se aplicarán técnicas para fomentar el uso estratégico de la inteligencia artificial como herramienta o asistente de trabajo, no como sustituto del periodista. La actividad, impulsada por el profesor Antonio Aniorte, tendrá lugar mañana martes 28 de abril a partir de las 11 de la mañana en el aula 3 del edificio Azabares del campus de Elche.
Y a continuación, como cada lunes, la jefa de la Oficina de Cultura, Igualdad y Diversidad de la UMH, Matilde Baño, nos trae las actividades en clave UMH de esta semana, hoy con nuestra compañera Nuria Linares.
I avui, com cada dilluns, repassem l'agenda cultural d'aquesta setmana a la UEMAC. Avui ho farem amb la tècnica de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües, Matilde Baño, a qui saludem ja.
Hola, bon dia, Núria, com va?
Molt bé, quines activitats culturals tenim aquesta setmana?
Doncs mira, esta vesprada celebrem el Correllengua Agermanat, que és molt més que una cursa, és una mobilització cultural, social i esportiva que uneix tots els territoris de parla catalana. La flama del Correllengua, que ha passat de mà en mà al llarg de cada tram des de Catalunya fins a Est, arriba esta vesprada. Molta gent ha participat corrent, en bicicleta, animant al pas de la flama o participant en les activitats de cada poble o ciutat del recorregut. En el nostre cas, la UEMAC ha preparat esta vesprada a les 7:15 a l'aula UEMAC de la plaça de Baix la lectura del manifest amb les actuacions de la colla Lori Pell i les muixerangues d'Elx, de les Valls del Vinalopó i la Penyeta Blanca de Cocentaina. I a les 7:30 gaudirem dels concerts de Simplomo 95 i l'Aranna. A més, demà dimarts, a les 5:30 de la vesprada, com cada mes, l'últim dimarts de cada mes, a la Biblioteca de l'Edifici Altavix, gaudirem d'una nova sessió del Club de Lectura, i en aquest cas, amb la novel·la de Montserrat Roig, L'Hora Violeta.
I també tenim alguna activitat teatral, no?
Sí, sí, és demà, dimarts, 28 d'abril, a les 7:30 de la vesprada, a la Cinemateca de la Balona, Esclafit Teatre ens presenta l'obra Xus, una obra que es desenvolupa en valencià i en anglès. I segons el seu director, Joan Nave, naix de dues preguntes. És tan difícil comprendre un mínim d'idioma per poder comunicar-nos i relacionar-nos? I una segona pregunta. Podem ser amics i amigues i si no ens entenem? Pues a vosaltres desbrinar-ho. Aquesta activitat s'ha organitzat amb el suport del Centre d'Idiomes de la Fundació Universitat Miguel Hernández i està adreçada a tot l'alumnat de llengües.
Bueno, i també en un til lloc també tenim alguna exposició, no?
Sí, ja saps que sempre en tenim coses. Ara mateix en tenim dues. Encara es pot visitar l'exposició Vientos del Pueblo, Voces de l'Exilio i Resistència a la Sala Negra de l'Edifici La Balona i fins el dia 5 de maig es pot gaudir de l'exposició El viatge de la llum, a la sala anular d'este mateix edifici.
Ahora sí que sí, llegamos ya a la 1:10 de la tarde. Despedimos informativos UMH. Recuerden que pueden seguir toda la información en las redes sociales de la universidad. Nos escuchamos mañana. Que tengan una buena tarde.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.